Euskal Okela, gure baserrietako okela, carne de calidad con sello de indicación geográfica protegida, te ofrece Nor Danor.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo de Gobierno Vasco.
Llevamos toda la semana navegando por nuestras pistas y llega el momento de desvelar la identidad de nuestro personaje misterioso.
¿Te has tomado la biodramina? Porque a veces hace falta, ¿eh?, para esto que vamos a comentar.
Yo creo que la navegación va a ser muy tranquila.
Venga, veremos.
¡Redoble!
¡Unai Basurko!
¡Hola, Unai! ¡Egunon!
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 Lo primero, gracias por ser nuestro personaje misterioso, Unai.
Bueno,
a ver, navegante, aventurero, una cosa, la otra, ambas van unidas, ¿esto cómo va? A ver.
Bueno, la navegación es aventura también, ¿no? Mm. El marino es navegante, el navegante es marino, y siempre hay aventura, hay reto, hay viaje, pues así que un poco de todo, ¿no?
Siempre ligado a la mar, porque decíamos en nuestra primera pista que un plan familiar desde tu tiernísima infancia ya despertó tu pasión. ¿Qué plan familiar fue aquel?
Pues sí, mis aitas compraron un barquito chiquitín en Guetaria y un velerito, y ahí empezamos a navegar los hermanos. Y bueno, pues al principio es como un juego, no es ni consciente, y poco a poco se va convirtiendo en tu afición y luego en tu profesión en este caso, ¿no?
¿Cuándo llega el momento, cuándo te llega ese momento de decir, yo me quiero dedicar a esto ya definitivamente?
Pues yo creo que quizás con la primera regata larga que hice, que fue a Inglaterra, fue Donosti Plymouth, que yo tenía 12 años o así. Uh-huh. Sí, yo creo que eso marcó un despertar, ¿no? El hacer millas, el navegar ya, pues eso, larga distancia, y el llegarlo a Inglaterra, el volver, y sí, yo creo que con 12 años o así se produjo algo, algo ocurrió, ¿no?
Ahí es cuando te picó el gusanillo ya del todo, ¿no?
Sí, sí.
Oye, Unai, ¿y es habitual que desde tan joven tenerlo tan claro y estar ya plenamente metido, bueno, subido en el barco en este caso?
No, la verdad es que yo creo que no es habitual, ¿no? Yo ahora lo veo también en mis chiquis, en mis hijas, ¿no?, que prueban varios deportes, tal, y luego pues poco a poco vas eligiendo uno, pero bueno, yo tenía claro que tenía que ser la navegación. También he jugado bastante a fútbol, a fútbol sala y a otros deportes, pero este engancha, este reúne muchas condiciones interesantes para el desarrollo físico y mental de cualquier persona.
¿El hecho de ser Portugal lujo también influye?
Mucho, porque sabéis que, bueno, Portu tiene una historia milenaria de relación con la ría y con el mar, y entonces pues el nacer mirando a la ría y ver cómo pasan los barcos desde chiqui, pues te despierta las ganas de aventura y la admiración por esos marinos que veías, ¿no? Sí, mucho, muchísimo. Conocer las mareas, la meteorología, pues claro. Sí, sin duda. Mm.
Decíamos precisamente en una de nuestras pistas que, claro, que naciendo donde nació, pues que no sorprende el rumbo que tomó, aunque paradójicamente también te encanta la montaña. O sea que aquí, de mar o de secano, si se tercia, ¿no?
Sí, también me gusta mucho la montaña. Bueno, al final son experiencias similares, donde tienes que ser autosuficiente, donde tienes que conocer el medio, la meteorología, el equipo que llevas, saber a dónde vas, por dónde, con quién, cuándo, y todas esas mismas preguntas son similares que en el mar, ¿no? Tengo muchos amigos mendizales que se han pasado a navegar, y al revés también. Pero bueno, yo intento combinar la montaña desde un plano mucho más de disfrute, no es un plano profesional, lógicamente.
Ese granito, Unai, en tu trayectoria, que es dar la vuelta al mundo dos veces, ¿qué recuerdos tienes de esas vueltas al mundo?
Uf, ahora cuando lo pienso, pues me imagino que era otra persona, o sea, como si hubiera sido otro Unai, ¿no? Porque bueno, ya han pasado años y es curioso lo que me produce, porque ahora lo veo imposible. O sea, si ahora me dices que yo hice aquello, yo lo veo imposible. Creo que cuando estás metido a tope y dedicado a ello, vas pasando como etapas y como retos y vas consiguiéndolo, y al final, en mi caso, lo terminas, una vez sí, otra no. Pero ahora, desde la comodidad de la vida más terrícola, digo, bueno, vaya esfuerzo, ¿no? Sí, vaya esfuerzo.
Sí, porque es muy duro, ¿no?
Es durísimo, sí, la verdad es que es duro, es peligroso, es maravilloso también, es precioso, o sea, pero es muy intenso, claro, y toda la intensidad pues lleva a tener todo tipo de sensaciones y a ser muy exigente contigo y con la gente que te rodea, claro.
¿Cómo
en
es
este
navegar?
Caso con mi Aita y con mi ama y con la gente que estaba alrededor, ¿no?
Claro, Unai, para que lo entendamos, ¿cómo es navegar en soledad?
Navegar solo o en solitario o en soledad es muy intenso, lo he dicho ahora. Todo es muy exigente. O sea, te exige estar muy pendiente de las cosas técnicas, te exige estar muy centrado y conocerte muy bien, porque van a llegar momentos difíciles de soledad, de miedo, de incertidumbre, de averías, de arreglos, de sentirte solo en mitad de la inmensidad, y entonces pues te tienes que conocer muy bien. Pero cuando todo esto va medianamente bien, es algo increíble. Cada día que pasa te sientes mejor físicamente, mentalmente estás muy muy fuerte, muy muy unido y muy conectado al velero y al mar. Y pasan los días volando, ¿no? Es una pasada. La verdad es que navegar en solitario engancha. Es como, bueno, pues todo muy, 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 muy exigente, muy intenso y muy, y por tanto, cuando hay premio, pues muy maravilloso.
Claro, evidentemente dependes única y exclusivamente de ti mismo en esas circunstancias, que ya es, como nos estabas relatando, terriblemente duro, exigente, una prueba para uno mismo cuando las cosas van bien, pero cuando encima surgen eventualidades, como fue tu caso, claro, ¿cómo te repones? ¿Cómo es eso? Porque yo no sé hasta qué punto Unai, ojo, todo el entrenamiento previo que podías o toda la preparación previa que podías haber llevado a cabo, ¿hasta qué punto te ayudó? O luego también hay un componente de suerte, ¿no?
Sí, bueno, es interesante, ¿no? En mi caso, porque yo terminé una vuelta al mundo y la segunda no la conseguí terminar. La preparación fue la misma, igual de exigente técnicamente y físicamente y humanamente, pero en unas ocasiones, bueno, se consigue y en otras no. Pero claro, cuando afrontamos un reto de esa envergadura, pues tenemos que saber antes de zarpar que eso puede ocurrir. Entonces, bueno, ahí entran una serie de reflexiones como es el qué es el fracaso, qué es el éxito, qué he hecho bien, qué podía haber hecho mejor. Bueno, no hay que comerse mucho la cabeza. Todos hemos podido hacer cosas mejores y peores en nuestras vidas, en muchas facetas, y ya está. Y sabiendo y teniendo la tranquilidad que lo has intentado desde un punto de vista profesional y humano al máximo, pues conciencia tranquila, ¿no? Y bueno, cuando sucede un hecho así, claro, no tenemos a nadie a quien abrazar. Estás en mitad del océano, suelo decir que no te duchas y te vas a casa, ¿no? Sino que sigues estando a 20 días del punto más cercano de tierra. Y
claro,
bueno,
es que...
pues te lo tienes que comer un poquito solo también. Pero es una buena forma también de sanar las heridas y de curar esa pena, ¿no? Ese bajón que te da, lógicamente.
Es que tienes que tener, te estoy escuchando, Unai, tienes que tener unas condiciones físicas y psíquicas muy fuertes en ese momento, ¿no?
Sí, hombre, ten en cuenta que cuando afrontas una vuelta al mundo vas físicamente muy, muy fuerte, con mucha preparación de todo este tipo, y luego psicológicamente también, pues llevas muchísimos años entrenando eso y bueno, sí, es tienes que ir fuerte, sí, pero es que tienes que zarpar ya fuerte, si no es mejor que no vayas. Porque te va a exigir la soledad, la noche, los temporales. Se exigen estar muy muy fuerte de cabeza.
Claro. Y esa puerta de dar la vuelta al mundo, entiendo que ya la has cerrado definitivamente, ¿no? No la vas a volver a abrir.
Pues alguna vez me suelen parar por la calle y me preguntan esto mismo y digo, no, yo ya he hecho, ya me puedo morir tranquilo, ahora que venga otro o otra y lo haga, ¿no? Pero no es fácil. No, y ahora, no sé, ahora tengo dos chiquis pequeñas también y quiero disfrutar de ver cómo crecen y es muy arriesgado, es muy exigente, es muy arriesgado, es un poco egoísta de cara a toda la gente que te rodea también y no es fácil. No, yo en ese aspecto creo que tengo la tranquilidad de haberlo conseguido y ya está. Y otras cosas maravillosas que a veces no tienen por qué ser vueltas al mundo, pueden ser más cercanas, otro tipo de navegación con gente y bueno, enseñar también me gusta mucho y bueno, estoy feliz con lo que hago.
Ahora que ya navegas con tripulación, no sé si para ti es un alivio o a ratos una molestia.
Depende de qué tripus, ¿no? Sí, depende de qué tripus, claro. Si tienes que estar muy pendiente porque la tripulación que llevas está aprendiendo y no sabe mucho, pues es muy exigente también porque tienes que estar pendiente de lo tuyo, de lo del velero y de que los otros no se pillen los dedos con nada. Y bueno, luego en general yo lo que hago es formaciones a bordo para gente que quiera aprender, y entonces en ese formato pues es muy llevadero todo y muy muy amable, porque la gente viene con ganas de aprender y no hay lugar, digamos, para un gran hermano a bordo, ¿no?
Sí, que fíjate, si ya en una casa, encima en un barco, pues
no hay mucha escapatoria.
Se complica.
No, hay que dejar muy claro desde el principio que las guardias son así, de esta hora a esta hora, que el fregoteo se va turnando, que las cosas se dejan ordenadas, que se piden las cosas por favor y se dan las gracias. Bueno, hay una serie de funcionamientos a bordo que hay que dejarlos muy muy claros a cada miembro de la tripu, ¿no?
Claro. ¿Te gusta la formación, no, Unai? ¿Te compensa?
Sí, la verdad es que me gusta mucho, disfruto con lo que hago y veo que la gente avanza, que la gente se engancha, que luego algunos ya se deciden a comprar un velerito y navegar cada vez más lejos. Y se va creando como una especie de comunidad de todas esas personas que han pasado por Paquea y bueno, eso la verdad es que es muy chulo, ¿eh?
Bueno, que no lo habíamos dicho, que Paquea es el nombre de tu barco. ¿Qué mejor nombre para un barco surcando los procelosos mares del planeta que Paquea,
sí,
que Paz, ¿no?
Sí, por tantas cosas. Sí. En su época también, pues, desde luego es un nombre que me acompañará siempre, sí.
Y además, entre las cosas que haces ahora, Unai, aunque siempre vinculado al Paquea, pero también muy importante esa labor de sensibilización en el cuidado de los mares, ¿no? Que al final es algo que, bueno, pues que tu figura también ha ayudado a visibilizar.
Sí, la verdad es que cuando empezamos ya hace 15 años, todavía no se escuchaba mucho sobre las dificultades que atraviesan el planeta en general, pero los océanos, que era nuestro campo. Y era complicado ir a reuniones y explicar cómo afectaba o estaba afectando el ya cambio climático o la crisis climática a la salud de los océanos, ¿no? Ahora, pues gracias a la divulgación, ya se sabe más y hay muchísima gente trabajando y sumando esfuerzos, ¿no? Pero sí, siempre que se pueda, bueno, lo hago a nivel familiar también y a nivel profesional cuando puedo, pues sembrar un poquito, ¿no?
Precisamente esta semana que ha habido reunión, cumbre de Naciones Unidas a cuenta del Tratado de los Océanos, ¿tú con estas cosas tienes esperanza de que los países del mundo, los gobiernos se muevan o eres un poco más pesimista al respecto?
Bueno, ya mucho es, yo escuché la noticia y me ilusionó, pero no, pero bueno, con los pies en la tierra o en el océano en este caso, ¿no? Porque bueno, una cosa es lo que se diga y luego lo que se termine de hacer. Bueno, eso es un nivel, digamos, alto de grandes esferas que se me escapa, lógicamente, pero sí que a nivel local y doméstico todos podemos hacer lo nuestro, ¿no? Sí me gustaría que las empresas también vascas, los que nos oyen, se involucraran más con este tipo de proyectos, la verdad. Uh-huh. Hace falta financiación y hace falta sacar adelante proyectos chulos y reales que conciencien y que todos ayuden a sumar.
Unai Basurco, navegante, marino, aventurero, nuestro personaje misterioso de la semana.
Ahora
en
le puedes sumar Nordanor al listado,
al listado
de cargos.
Eso es. Unai, un abrazo muy fuerte.
Es que ricasco.
Venga, besar gaundi basuei. Es que ricasco, soy bestearte.